Bueno, esta entrevista que tiene que ver justamente con las visitas que tenemos aquí en el estudio de Radio Nacional, que están visitando desde Bolivia, desde el vecino país Bolivia, el Bolsón particularmente. Han venido a la presentación del libro de Soraya Maiconio, pero invitadas a participar de un encuentro en San Carlos de Bariloche, que se va a hacer desde el 18 al 22 de mayo, con una delegación de organizaciones feministas plurinacionales del Abya Yala, para participar de esta reunión que han convocado las detenidas mapuche luego del desalojo de octubre pasado.
Bueno, estamos a 7 meses de ese 4 de octubre bastante doloroso que mantiene presas a 4 mujeres del pueblo nación mapuche Tehuelche, 4 mujeres que son parte, junto a sus niñas que también están en condiciones de privación de la libertad. Son parte de la Loflasquehuilcun Mapu, comunidad que sabemos que está siendo parte de una comitiva de pueblos indígenas que viene discutiendo con el gobierno nacional y con diferentes entes e instituciones del gobierno nacional la situación precisamente de las presas políticas mapuches. Se dice que son políticas por esta cuestión de que las causas por las cuales están procesadas son causas excarcelables, por lo cual podrían estar en libertad. Pero bueno, ahí son las discusiones pertinentes a lo que es el sistema judicial, ¿no? Venimos viendo que hay diferentes expresiones de la sociedad en general, también de representantes, dirigentes de los ámbitos políticos. Hace poquito estuvo en San Carlos de Bariloche la legisladora porteña Ofelia Fernández, entre un montón de otras personas que hacen al tejido social, al tejido político de Argentina, que están mirando esta situación. Y no solo de nuestro país, de Argentina, que están mirando esta situación, ¿no? Cuando hablamos de feminismos plurinacionales también decimos eso, se dice esto, ¿no? Que tiene que ver más que el territorio argentino, sino como entender lo que se podría decir la patria grande en algún término, ¿no? Pero para conocer un poco más sobre esta mirada y conocer la presencia de feministas plurinacionales aquí en territorio, visitando a las hermanas mapuche detenidas, es que están aquí en estudio Claudio Corol y Adriana Guzmán, a quienes les damos la bienvenida.
Urukipan, culiacanacas, gilatanacas, jaquenacas, chamampi, culiacanacas, mapuches, toda la fuerza para las hermanas. Sí, somos parte de la delegación. Yo vengo desde Bolivia, desde territorio aymara, y creemos que somos un solo pueblo, que si queremos un feminismo que realmente no sea colonial y no sea patriarcal, tiene que ser un feminismo sin fronteras, que se duela y que se movilice frente al golpe en Bolivia, frente al golpe en el Perú, frente al golpe en Honduras y frente a esta persecución y esta criminalización de las hermanas mapuches en este territorio que se dice democrático, que no hay ningún golpe, pero tiene una persecución a las hermanas. Entonces la delegación viene haciendo eso hace algunos años, acompañando estos procesos, denunciando, ¿no? Porque además estos golpes, criminalizaciones son dobles o triples para las mujeres, dobles, triples para las mujeres indígenas. La crueldad con la que el Estado se enfrenta, las hermanas hoy están detenidas con sus hijas, hijos, ¿no? Entonces por eso estamos aquí, para poder hacer un informe, para poder acuerpar y para poder denunciar esta criminalización injusta.
¿Con qué situación se encontraron ustedes? ¿Cómo lo vieron cuando llegaron y cómo lo sintieron?
Sí, buenos días también a todas, todos. En realidad, nosotras llegamos el día 28 y empezamos a hacer los distintos diálogos. O sea, estamos recién llegando, pero porque algunas de nosotras estuvimos antes visitando a las hermanas presas, que hay que decir además recordar, porque tal vez no se recuerda, como antecedentes de la recuperación de territorio por la cual están siendo encarceladas. Es el mismo territorio en el cual asesinaron a Rafa Nahuel. Digo, hay una historia de criminalización de la recuperación de estos territorios. Rafa Nahuel, además, primo de la Machi Betiana, que es la primera vez en 100 años que hay una Machi en Puelmapu, y es tremendo decir que esa Machi, esa sanadora, esa líder espiritual, está presa. Es decir, antes las asesinaron, por eso no había en 100 años una Machi, la campaña al desierto, las distintas formas de avance de los militares sobre territorio mapuche, tuvo una búsqueda de criminalizar o de liquidar directamente a las sanadoras y sabias de su pueblo, y ahora, después de 100 años, se levanta una machi y es encarcelada. Entonces, nosotras vivimos con mucha indignación y mucha rabia la continuidad de esta prisión que ya es absurda, de las hermanas presas y de sus niños y niñas, los 9 niños y niñas que también están prisioneros.
Algo que remarcaba aquí al aire de Radio Nacional Orlando Carriqueo, quien es uno de los huerquenes del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, es esta cuestión de que no solo se encarcela a la machi, que es quien cuida y quien de alguna manera ofrece medicina a personas mapuche y no mapuche, sino también a la machi que cuida y ofrece medicinas al territorio, ¿no? ¿Cómo ven en lo micro y en lo macro esto que nombran desde el Parlamento y desde otros espacios también del pueblo de Nación Mapuche como el desequilibrio de una cierta armonía?
Bueno, el sistema judicial pues es un sistema patriarcal, colonial y racista, entonces la persecución, la criminalización, la detención de la machi betiana no es una casualidad, tiene que ver justamente con escarmentar a los pueblos que queremos no solo autogobernarnos, sino resolver nuestros temas de salud, de espiritualidad y de cosmovisión en nuestros propios términos, desde nuestra propia ancestralidad, ¿no? Entonces, tener detenida, presa política a la machi es también mandar ese mensaje, ¿no? Que es por encima de cualquier cosmovisión o espiritualidad, está una justicia sorda, una justicia cómplice del patriarcado, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los mensajes, ¿no? En un momento, en un tiempo donde se está discutiendo la relación con la madre tierra, la relación con la mapu, y no por una cuestión solamente espiritual, una cuestión de sentido común, si se acaba este planeta, ¿dónde piensa la humanidad que va a vivir, ¿no? ¿Quién cuida este planeta? ¿Quién dialoga con la tierra? ¿Quién sabe de los dolores de la tierra? Y eso es lo que hacen las autoridades espirituales, ¿no? Entonces el sistema judicial tiene la capacidad de criminalizar incluso eso. Es un sistema genocida, no es solamente tampoco las hermanas detenidas hoy, es una política sistemática por décadas, por más de 100 años, el tiempo que existe esto que se llama República de Argentina, ¿no? Entonces, si hablamos de lo plurinacional, los feminismos, tenemos que ir rompiendo estas políticas genocidas del Estado, ¿no?
Del 18, es decir, desde ayer hasta el 22 de mayo siguiente, va a estar aquí en Bariloche, aquí en la región en realidad, esta delegación de organizaciones feministas. ¿Qué tienen pensado en estas fechas llevar adelante? ¿Qué encuentros tienen previstos?
Sí, en realidad, además de traer esta demanda de libertad de las presas mapuche y de retorno de la machi al rehue, que es algo central, también nos interesa mucho ver toda la situación de distintas comunidades que sabemos que están en lucha por defensa del territorio. Algunas las estamos visitando hoy, mañana, y también vamos a participar del Traún, que va a ser los días 20 y 21, el 20 no, porque es un Traún cerrado a las comunidades mapuches, el 21 está abierto a la comunidad, y ahí vamos a estar con las comunidades pensando cómo seguir. Yo quería agregar que personalmente soy parte de la Comisión de Resguardo del Diálogo Abierto entre las Comunidades Mapuches y el Gobierno Nacional, un diálogo que se realizó a instancias del Gobierno Nacional, del propio presidente, que en diciembre del año pasado dijo que en 2 meses iba a estar resuelto y que íbamos a tener una reunión en febrero para firmar los acuerdos posibles. Ya estamos en mayo y no solo no se resolvió, sino que estamos sucesivamente postergando las reuniones de ese diálogo. La última había sido convocada para el 9 de mayo, estábamos todas dispuestas para ese encuentro donde nos habían dicho que se iba a firmar el acuerdo, que además es un acuerdo que presenta parques nacionales. Es decir, en realidad la comunidad Huincul-Mapu lo que hace es aceptar un acuerdo muy desventajoso, pero en función de poder dar algún paso, tal como estaba prevista la propuesta de parques nacionales, y otra vez se postergó y se está en un limbo donde no sabemos si en junio tal vez se retome ese diálogo. Así que queremos, por un lado, hablar con las comunidades de otros conflictos que hay y también con ver por dónde se puede destrabar en el marco del Traún la situación que estamos. porque hay que decir que las comunidades mapuche y la Huincul Mapu están apostándole al diálogo. Y lo digo porque muchas veces ha habido una estigmatización de que son las comunidades las que rompen el diálogo. Con todas las postergaciones que ya ha habido, se podía haber justificado una ruptura del diálogo. Y realmente son las comunidades las que dicen, no, el camino es el diálogo, es el acuerdo del último trabún que tuvieron. Y bueno, y eso no se está logrando por esa vía. Y por otro lado nos interesa, esto ya es más de interacción, desde los feminismos, conocer cómo es la preparación del encuentro que en octubre se va a hacer en Bariloche, de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias. Y este 20 hay una reunión de la comisión organizadora donde pensamos ir a saludar y saber cómo viene esa preparación.
Con el tema de esta mesa de diálogo, que como bien lo decís, ya lo venimos siguiendo hace rato, y cada vez que nos organizamos más o menos como para decir la vamos a cubrir, nos enteramos que no se hace. Y pasa una vez, pasa otra, vuelve a pasar. Creo que desde que arrancaron a hoy, ninguna se hizo en la fecha que se iba a hacer. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué les dicen? ¿Por qué no se hace?
La verdad que hay que preguntarle al gobierno, porque la verdad que nosotros siempre nos hemos dispuesto, incluso cambiando todas las agendas, para estar, y nunca hay una explicación de por qué no. No llegan, nos cambian la fecha, no están. Realmente, por eso decía, si fuera otro tipo de negociación se tomaría como una burla y tal vez ya se hubiera roto la convocatoria, y en la mesa de resguardo nos ponen en una situación también muy difícil, porque que estamos resguardando algo que no funciona, ¿no? Y también se debate si, bueno, no, pero mientras las comunidades sigan apostando al diálogo, vamos a seguir acompañando. Pero bueno, es una situación realmente compleja y no hay explicación. Uh-huh. En algún momento se dijo que era porque parques nacionales, que no se lograba el acuerdo de parques nacionales, que son quienes tienen que entregar ese territorio, por otro lado, ¿no? Pero después se dijo, bueno, se aceptó el acuerdo, la propuesta de parques nacionales, entonces, ¿por qué no ahora? Entonces, no hay ninguna razón clara.
¿Cómo ven desde, me quedo acá un poco en la comisión de resguardo y en la mesa de diálogo entre la comitiva de los pueblos y el Estado, cómo ven este avance-retroceso en algo que es histórico, ¿no? Es la primera vez que el Estado se sienta a dialogar con una comitiva de pueblos y que se propone intentar, por lo menos intentar, que ya es todo un gesto político, arribar a un acuerdo, ¿no? Y habiendo llegado a un acuerdo verbal pendiente de firma, ¿no? Porque en la última mesa de diálogo este acuerdo fue verbal y se hizo, ¿no? Lo que resta es ponerle la firma.
Sí, en realidad el acuerdo es lo que se llegó es una propuesta de parques nacionales que la comunidad dijo que estaba de acuerdo en aceptar. La propuesta tenía, por un lado, la decisión de que la Machi regrese al Rehue, y se habilitaban tres rucas ahí en ese territorio de Mascardi, una para ella, otra para las posibles personas que iban a buscar asistencia médica, o de salud, mejor dicho, y otra ruca para sus colaboradoras y colaboradores, y el resto de la comunidad iba a ir en las cercanías del lago Guillermo. Que hay que decir que eso era lo difícil de aceptar al comienzo, porque es dividir a la comunidad, ¿no? Que se vaya a otro lugar. Pero así toda la comunidad dijo que sí, digamos, por la urgencia del retorno de la Machi al Rehue, y también de los niños, niñas que están con ellas y en una situación que está siendo difícil por su salud y porque se viene el invierno. Y eso también hay que ponerlo, estamos acá, viene el invierno y viene el juicio además. Y la idea era llegar sin ellas presas al juicio. Cuando se acepta eso, ya no hay ninguna razón para que no se avance, digamos. Después lo último que se dijo es que Parques Nacionales había retrocedido de la idea de la entrega de tierras en el lago Guillermo y que el gobierno de Río Negro las iba a poner. Estamos hablando de 7 hectáreas. Digo, también para pensar en esta Patagonia gigantesca, cuál es la dimensión de lo que se está hablando cuando está extranjerizada la tierra en todos lados y no hay un gesto político mínimo como es reconocer la ancestralidad de esos territorios,
¿no? Bueno, yo quiero decir que es indignante que un gobierno que habla de de la patria grande, de la amistad entre los pueblos. El gobierno argentino, no solo en esta gestión, sino en las anteriores, ha sido muy cercano al gobierno boliviano, que somos un Estado plurinacional, que hemos puesto como la base del Estado plurinacional los pueblos y naciones indígenas. Es indignante que esto solamente sea discursos, ¿no? Porque hay una incoherencia entre el discurso internacional del Estado y lo que hace Parques aquí, que es voluntad política para entregar un territorio ancestral que es del pueblo mapuche, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las razones, ¿no?, a que esto no se concrete. No hay voluntad política, porque también es enfrentar esta relación colonial de los estados frente a los pueblos,
¿no? Bueno, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de venir a visitarnos. Sabemos esto, que están de recorrida, van a estar unos días más, así que bueno, poder compartir este ratito con ustedes acá es más que grato, no solo para nosotros, sino también para toda la gente que está del otro lado, aprovechando de poder escuchar las voces que hoy nos vienen de un poco más lejos. Siempre solemos tocar estos temas con muchas de las voces de acá, y está bueno también tener una visión que no es la que escuchamos y la que conocemos siempre. Así que muchas gracias por haberse venido y compartir esto con nosotros.
Sí, gracias a ustedes. Simplemente aclarar que somos alrededor de 20 compañeras de distintas regiones de la Argentina, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, de Bolivia, de México, y una parte se quedó de hecho en Bariloche y nosotros vinimos para acá, y el objetivo, como decíamos, es que llegue a todos los territorios de nuestra Via Yala el informe que vamos a presentar el lunes 22 en conferencia de prensa en UNTER, y invitamos a poder cubrir también desde los medios este informe sobre lo que vimos y vivimos.
Sí, agradecerles el espacio, País Uma, Tinku Pacha, este encuentro, y eso, la necesidad de que la radio también pueda difundir este informe, ¿no? Como en todos los casos en Bolivia, en Perú, nosotras como delegación vamos a hacer un informe sobre las vulneraciones de derechos, sobre las incoherencias en las acciones del Estado y de las autoridades que corresponden. Entonces les vamos a agradecer que se pueda difundir.
Sumo solamente un mensaje que llega al teléfono de la radio, que dice: gracias por estar, compañeras. Es cierto que el gobernador electo y fuerzas políticas que lo acompañan, la Cámpora, por ejemplo, están presionando para que no ocurra el diálogo. A ver, hay un último interrogante.
A ver, el diálogo no está ocurriendo, ese es el primer punto. ¿Quiénes están y cómo se está moviendo en el campo político? Yo creo que no hay un solo actor. Es posible que el gobernador, por ejemplo, en un momento vos me preguntabas antes el tema de las excusas que se dieron, era que no era conveniente hacer una entrega de tierras en tiempo electoral, porque eso restaba votos, supuestamente, en una sociedad que está claramente derechizada, ¿no? Y que hay elementos racistas también en juego, como que no se le dé tierra al pueblo mapuche. Tiempo después, muy poquito tiempo después, que en Mendoza se le negó el carácter de ser parte de Argentina, uh-huh, al pueblo mapuche. Entonces, y traigo lo de Mendoza para decir, no es solo un gobernador, hay una cantidad de fuerzas políticas, no es para salvarlo, digo, pero para decir que hay una cantidad de fuerzas políticas que están actuando para impedirlo. El rol de Parques Nacionales es impresentable a nivel nacional por todo esto. Y realmente no sé cuánto de las fuerzas políticas de apoyo al gobierno tiene una posición de que se obstaculice el debate. Es posible que haya quienes consideran que eso no es, que este diálogo no es viable, pero me parece que es más de un sector, a eso voy. Está todo el sistema judicial, por un lado, está el sistema político con varias caras que están actuando en contra, y por supuesto las fuerzas políticas que puedan especular electoralmente con que eso les suma o les quita votos. En realidad todos consideran que les quita votos entre quienes votan, en particular en Bariloche, por ejemplo, donde el lobby de no solo de la ciudadanía argentina, cataríes, los dueños de la tierra de la región, obviamente no quieren que esa tierra se siente el precedente de un reconocimiento territorial del pueblo mapuche.
Sí, es un claro conflicto de intereses y conflicto también de prioridades a la hora de sentarse a discutir. Gracias, Claudia Corol. Gracias, Adriana Guzmán, por estar acá.
Gracias a ustedes.